Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Parte diario del terror por goteo contra judíos en Israel. Aviones de combate egipcios penetraron en el espacio aéreo israelí para bombardear objetivos de Daesh en el Sinaí. Irán violó restricciones con el lanzamiento de misiles justo cuando los inspectores de energía atómica concluyen investigación. Y la policía francesa sabía de la amenaza concreta contra la sala Bataclan desde 2010, pero archivó la causa. Estas son las noticias que tenemos para hoy y para comentarlas, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel, como siempre, también para traernos noticias de corte cultural. Empezamos en Israel. Tres soldados del ejército israelí resultaron heridos de bala durante un operativo en el campo de refugiados Calandilla, en el norte de Jerusalén. Durante la operación, un terrorista palestino intentó atropellar con su vehículo a los soldados. Las tropas abrieron fuego, abatiéndolo en el lugar. En un segundo incidente, otro palestino intentó atropellar a soldados de la Guardia de Frontera en otro punto del campo de refugiados. El atacante fue abatido por los disparos de las fuerzas de seguridad. Durante el operativo, que tenía como objeto la detención de sospechosos y la incautación de armas de fuego, se desataron disturbios y enfrentamientos violentos en los que participaron decenas de palestinos. En otro suceso, en Modi'in, ciudad situada entre Jerusalén y Tel Aviv, un israelí y un palestino resultaron heridos por el ataque de un compañero de obra palestino con un martillo.
Sí, bueno, primero voy a hablar del titular. Hasta ahora veníamos hablando de forma indeterminada de intifada de los cuchillos, atropellos, no sabíamos muy bien y realmente el término que ponemos hoy lo acabamos de inventar y esperemos que no tenga tiempo de establecerse y que de alguna manera esta ola se acabe. Y lo hemos llamado terror por goteo porque, primero porque el goteo recuerda esta técnica de irrigación famosa en Israel y es que no acaba nunca el goteo. Esto es como un grifo mal cerrado y todo el tiempo sigue saliendo y todo el tiempo provoca dolor, heridas, sangre y muerte en el caso de la mayoría de los casos de los atacantes, pero que no hay otra manera de luchar de momento contra esto. Ya hemos dicho ayer de la iniciativa de blindar las paradas de los autobuses, ya se han blindado las paradas de los tranvías en Jerusalén, pero que tampoco se pueden hacer blindar las aceras y blindar los pasos de cebra, no sé, es que la situación de estos ataques puede venir en cualquier sitio y puede ser caminando por la calle, a la entrada del colegio, etcétera, etcétera. Y en este caso, pues uno de los últimos ataques es muy llamativo porque era en una obra en construcción en esta ciudad de Modi'in, que un señor, y aparte parece que un señor de edad muy avanzada, no sé, de más de 70 años, con un martillo, emprendiéndola a martillazos con el dueño de la obra o el capataz, el israelí, y como uno de los árabes salió a frenarlo, pues también le dio un martillazo en la cabeza al árabe palestino que estaba trabajando en la misma obra, compañero suyo de obra. Yo esto no lo entiendo y me va a costar muchos años encontrar alguna explicación filosófica para qué le produce a la gente este furor asesino.
Seguimos en la zona. Aviones de combate de la Fuerza Aérea Egipcia penetraron en los últimos meses en el espacio aéreo israelí en el marco de una campaña militar contra la rama de Daesh en la península del Sinaí. Los vuelos extraordinarios fueron aparentemente llevados a cabo en coordinación con el ejército israelí, principalmente en la triple frontera entre Israel, Egipto y el sur de la Franja de Gaza. Se trata de la primera vez que aviones de combate egipcios penetran en el espacio aéreo israelí desde la guerra de Yom Kippur en 1973. La aviación egipcia ha bombardeado objetivos a pocos kilómetros de la frontera israelí, en las cercanías de El Arish y Sheikh Zuyd, en el norte de la península del Sinaí.
Sí, y aparte de que es la primera vez desde Yom Kippur, el 73, que interviene, que la Fuerza Aérea Egipcia entra en un espacio aéreo, se supone que desmilitarizado, porque cuando hubo el tratado de Camp David, por el cual Israel devolvió el Sinaí a Egipto, después al presidente Sadat, por un acuerdo de paz, Pues una de las cosas que se dijo que el Sinaí iba a quedar desmilitarizado, o sea que iba a haber policías, etcétera, pero que no iba a haber fuerzas. Y ya hemos visto cómo incluso con el presidente Mursi, con el presidente de los hermanos musulmanes, Israel dio permiso para que hicieran operativos de castigo contra los yihadistas que estaban azotando y maltratando y digamos, atentando contra los policías egipcios en el Sinaí. Y esta cooperación se ha intensificado también con el presidente al-Sisi, permitiendo incluso la entrada de fuerza aérea. Lo que lleva a una situación un poco paradójica, porque Israel se supone que es un el sitio con mayor seguridad en las fronteras, y sin embargo por el espacio aéreo en el norte pasan con permiso de Israel, pero pasan aviones rusos. Y por el sur pasan aviones egipcios, ¿no? Es una situación bastante insólita para Israel, que siempre ha sido muy hegemónico con el espacio aéreo a su alrededor. Pero bueno, esto es lo que da de sí vivir en un punto del planeta que vive una guerra civil no larvada, sino desatada en torno a la religión musulmana.
Irán violó las restricciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU con el lanzamiento de un misil balístico el pasado octubre, según los expertos de Naciones Unidas encargados de vigilar el cumplimiento de esas medidas. Así lo anunció el presidente del Comité de Sanciones para Irán, el embajador español Román Oyarzún, en una comparecencia ante el máximo órgano de decisión de Naciones Unidas. La resolución que prohíbe este tipo de pruebas fue aprobada en 2010 y todavía continúa en vigor, pese al acuerdo internacional alcanzado en julio. Estados Unidos está investigando el supuesto lanzamiento de otro misil en noviembre y ya ha advertido que, de confirmarse, volverá a llevar el caso ante la ONU. La violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad se conoció en el mismo día en que la Agencia Nuclear de la ONU concluyó oficialmente sus investigaciones sobre las posibles dimensiones militares del programa nuclear de Irán y allanó así la entrada en vigor del histórico acuerdo pactado en Viena.
Bueno, los de Irán no pueden dormir del miedo, los líderes iraníes, es que es para reírse. O sea, a esto han llegado las Naciones Unidas. Imponen unas sanciones en 2010, prohíben que desarrollen pruebas balísticas de misiles y los tíos tiran una en octubre. Pues mira que el embajador español le habrá costado decirlo en voz alta, pero bueno, tuvo que reconocer que sí lo hizo Irán, que lanzó ese misil y que violó las reglas de seguridad. Y Estados Unidos está investigando el otro misil de noviembre, que sí ya ha sido interceptado por ellos mismos, por los satélites, por todo. Y todo el mundo sabe que están lanzando misiles. Pero aparte de todo, lo peor de todo eso no es que lancen misiles y no es que violen las resoluciones de Naciones Unidas, sino que la comisión que controla, que tiene que controlar el desarme nuclear de Irán, concluye el mismo día de que no están desarrollando un programa militar. ¿Qué me cuentas?
Y terminamos en Francia. La policía y la justicia francesa tenían conocimiento, al menos desde 2010, de una amenaza concreta de atentado en la sala de conciertos Bataclan, donde se produjo la mayor masacre de los ataques yihadistas del pasado 13 de noviembre. Esas amenazas dieron lugar a la imputación y detención de un sospechoso, pero fueron archivadas y no se tradujeron en ningún dispositivo de seguridad y ni siquiera se informó a los propietarios de la sala amenazada. El origen de estas informaciones es un atentado en El Cairo en 2009 y la confesión de una detenida.
Sí, ojo, porque la gente igual dice, sí, yo he visto algo en internet de gente que hace unos años fueron a hacer una manifestación frente al Bataclan, de un grupo pro-palestino que decía, pagaréis las consecuencias. No. Esto no son amenazas proferidas con la voz por gente que se manifiesta. No, esto es la amenaza real, un plan detallado que la inteligencia francesa, del cual la inteligencia francesa se entera por un atentado que hubo en el Cairo en el 2009, que murieron 20 y pico de estudiantes franceses que estaban allí. Bueno, entre tantas detenciones, pues había una francesa que había colaborado y que había dicho que había un personaje que estaba preparando un atentado contra la sala Bataclan. Entre otras cosas porque en ese entonces era de propiedad judía y organizaban actos que tenían que ver con apoyo a Israel o cosas así. O sea que la Sala Bataclan no era un sitio más como estos de que se pusieron a disparar contra los cafés y las terrazas de París. La Sala Bataclan estaba amenazada. Ellos detuvieron a esta persona. Lo imputaron, pero luego lo liberaron, archivaron la causa. Dijeron, no, bueno, esto no va a ninguna parte. Es que esto es un escándalo y este escándalo se suma al que hoy se supo de Bruselas. Este famoso terrorista huido de las masacres en Bataclan y en otros sitios de París, este 13 de noviembre, que parecía que estaba en Bruselas, pues resulta, Jordi, que cuando estaban cerrando el barrio de Molbeek, donde estaban haciendo estas detenciones y que esto que el otro, pues alguien recordó que hay una normativa que impide hacer detenciones cuando llega la noche. Escucha lo que te digo. No tiene permitido la policía belga actuar ni siquiera en casos de terrorismo, ni siquiera en casos de terrorismo después de las 8 de la noche porque despiertan a los vecinos. Sabían que estaba en ese piso y no entraron. Y al día siguiente, cuando fueron a buscarlo, ya no estaba. Es que esto es de escándalo. Y yo no sé si existe esta figura en el Parlamento Europeo y no sé si se puede expulsar a un país que está en la capital del Parlamento Europeo por incumplimiento de las normas de seguridad. O sea, incumplimiento flagrante y desastroso de la seguridad, poniendo en peligro y amenazando a los vecinos del resto de su país y del resto de países de Europa. Porque ya no es solamente el problema de Molbeek y de Bruselas, sino que estaban matando en Francia. Es más, no es el primer atentado en Francia que se escapa, se planifica y se retorna a Bélgica. Y los belgas no hacen absolutamente nada. Y los franceses tampoco hacen absolutamente nada. Y yo no sé si existe un organismo que tendría que ser la ONU, pero ya hemos visto por el chiste anterior, o sea, por la noticia sobre lo que hacen las Naciones Unidas, que tendría que llamarlos al orden y decir, señores, ustedes tienen 6 meses para reparar esto, si no se quedan, como se dice aquí en España, en la puta calle. Salen de todos los organismos oficiales. Ustedes no son el eje del mal, son el eje de la idiotez. Están poniendo en peligro a su propia población, a la población vecina. Esto es una guerra y hay que tomárselo en serio. Y el que no se lo tome en serio, pues que se vaya a hacer prácticas con casera, como se dice aquí en España.
Gracias, Jorge. Mañana de nuevo más noticias con Jorge, pero ahora Raquel con la agenda cultural. Bueno, y tras la información política y una pequeña pausa, como siempre, Raquel, que nos trae las noticias culturales. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
¿Qué tal? Cuéntanos, ¿en qué zona empezamos de la geografía?
Empezamos en Toledo, empezamos en España, para hablarles de que el Museo Sefardí de Toledo expondrá temporalmente, la próxima primavera, ya se lo anunciamos con mucho tiempo, un cuadro del pintor francés Josep Ferdinand Guerdry, titulado Vista de la Judería de Toledo desde el Tajo, que es propiedad de una colección particular. Ya sabes que en el Museo Sefardí de Toledo, Jordi, se elige una pieza para, en torno a esta obra de arte, bueno, pues realizar una serie de conferencias, de encuentros, y en este caso es este cuadro Vista de la Judería de Toledo desde el Tajo. Les damos algunos datos sobre este pintor. Comenzó a pintar a los 13 años, fue alumno del artista academicista Jean-Léon Gérôme, recibió una medalla de plata en la Exposición Universal de 1889 y en 1890 obtuvo una beca para viajar al extranjero. Precisamente debido a esta beca, estuvo en España y la pintura que se expondrá temporalmente en el Sefardí está fechada en 1891, lo que nos da la oportunidad, Jordi, de documentar a la perfección el estado urbanístico que presentaba el entorno de la sinagoga de Samuel Alevi a finales del siglo XIX. O sea que además de la calidad pictórica del cuadro, bueno, pues podemos obtener una foto de cómo era ese entorno a finales del 19.
Pues sí, además viniendo de un pintor de corte neoclásico podemos imaginar que es una reproducción bastante fiel de la realidad, ya que esa era una de las premisas del neoclasicismo, ¿no? Bueno, ahí en Toledo con su cuadro para, digamos, hacer exposiciones, como nos contaba Raquel.
Claro, encuentros, conferencias, seguiremos hablando seguro de este cuadro Vista de la Judería de Toledo desde el Tajo. Pero ahora cambiamos de tema para hablarles de que el gobierno de España, el gobierno presidido por Mariano Rajoy, ha tenido a bien conceder la nacionalidad española al escritor e historiador judío-mexicano Enrique Krauze, a quien destaca como uno de los intelectuales más influyentes de su país. Krauze nació en México, en Ciudad de México en 1947. Es heredero de la trayectoria cultural de Octavio Paz y muy conocido porque desde 1999 dirige la revista Letras Libres, heredera de Vuelta, la que fundó el Nobel mexicano. Nosotros aquí también conocemos a Krauze porque es miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales. El Ministerio de Justicia español ha destacado su defensa de la libertad, las artes y el pensamiento crítico. Y bueno, esta nacionalidad se une a otras distinciones que haya recibido el intelectual judío-mexicano, como la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio y la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, dos de las más altas distinciones del Estado español. Es divertido que un judío tenga la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Jordi.
Sí, es curioso, ¿no? De todas maneras, me sorprende, no sé si esta nacionalidad se le ha dado por carta de naturaleza.
No, se le ha dado por ser uno de los intelectuales más influyentes de su país, por su relación con España y por lo que comentábamos antes, que destaca como intelectual en defensa de la libertad de las artes y el pensamiento crítico.
Ah, no conocía yo que se podía realizar esa distinción otorgando una nacionalidad a una persona. Creía que eran otro tipo de condecoraciones y premios. No sabía que la nacionalidad misma, como español, se le podía dar a una persona por el mero hecho, por su trayectoria, digamos, cultural, social. Oye, nunca te acuestas sin saber una cosa nueva, Raquel, ¿eh?
Por ejemplo, pues vas a saber, que a lo mejor ya lo sabes, que la Federación de Baloncesto de Israel... Bueno, ¿no sabes?
No lo sé.
Pues va a ser la coorganizadora, una de las que organicen en 2017 la fase de grupos del próximo Eurobasket.
Ah, sí.
Buenísima noticia.
Bueno, lo organiza con diferentes países.
Sí. Primero, antes de contarles qué otros países o qué más países organizan esta fase de grupos del Eurobasket, queremos referirnos a lo que ha dicho el presidente de la Federación Israelí, Amiran Halevi. Ha comentado que este es un día grande e importante para el baloncesto israelí. Hemos esperado este momento mucho tiempo y ha costado mucho conseguirlo. Aparte de, el nivel del baloncesto israelí es importante, o sea que también se reconoce la calidad, ¿no? El presidente Halevi ha subrayado la importancia que un certamen de este tipo tiene para Israel y su compromiso de organizar la fase de grupo que le corresponde con excelencia para que vuelvan a confiar en nosotros una y otra vez, ha dicho. Según la decisión de la FIBA adoptada, el Eurobasket, que se disputará del 31 de agosto al 17 de septiembre de 2017, volverá a ser multisede como en 2015. Y además de Israel, la fase de grupo se celebrará en Finlandia, Rumanía y Turquía.
Bueno.
La fase final tendrá lugar en Estambul.
Claro. Vale. Entiendo que cada grupo disputará sus partidos en algún país de estos que has dicho y uno de los grupos pues los disputará en Israel, ¿no?
Uh-huh.
Es verdad que esto se lleva mucho ahora de las sedes compartidas porque ningún país quiere cargar con todos los gastos económicos que implica la organización de... No es como antes, ¿verdad? Y es una tendencia cada vez más normal, incluso en el fútbol. Creo que ya la próxima Eurocopa, esta se va a hacer en Francia, la que tenemos ahora, pero creo que la siguiente va a ser también en toda Europa.
Sí.
Porque ningún país quiere, digamos, asumir todos los costes económicos. Pues sí, a Israel le queda despegar en baloncesto a nivel de selección nacional. A nivel de clubs, sabemos que son muy potentes y el Maccabi, por ejemplo, de Tel Aviv es un referente en toda Europa y en el mundo. Pero es verdad que les falta despegar a nivel nacional. A ver si, pegan ese salto de calidad.
Hombre, siempre que un país organiza este tipo de,
sí, suele pasar,
de encuentros y de campeonatos, la selección... se esfuerza un poco más o se, no sé, o se le dedican más recursos o se pone pues más ilusión, no sé, pero suele coincidir. Así que desde aquí les deseamos muchísima suerte a los jugadores de la selección israelí de baloncesto. Les recordamos que España, Lituania, Francia, Serbia, Grecia, Italia y República Checa ya están clasificados, sí, al haber quedado en las 7 primeras posiciones del pasado campeonato de 2015. Así que a ver cuándo podemos sumar a estos países.
Claro, Israel. Bueno, España ganó, ¿sí? No te olvides, Raquel. España ganó cuando nadie daba un duro. Bueno, aquí en España saben cómo somos. A la, sí, primera ya no damos un duro, por mucho que
hombre,
Gasol
empezaron
y compañía,
flojitos, ¿eh?
Sí, pero claro, Gasol y compañía han ganado tantos, tantas cosas que se han quedado siempre a las puertas de la medalla de oro en las Olimpiadas. Estos norteamericanos juegan muy bien a baloncesto de momento. Bueno, pues nada, Raquel, muchas gracias.
Hasta mañana, Jordi.
Ya nos vemos mañana con más noticias culturales, políticas, en fin, de todo tipo aquí en Radio Sefarad. Les esperamos.